Ven y tómate con nosotros el último café.
Un imperio de sol. Todo el paisaje parece decirme adiós en esa luz que se va. Lenta la luna de otoño sube y sube el arenal. Sobre las viñas derrama su luz. Luna de marzo, rocío y canción, me va pisando la sombra porque me voy llenando de soledad.
¿Cómo olvidar el agua que andaba en la acequia regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía? Bajo el cielo enorme de tu Aconcagua, hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe decirte adiós.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión estamos en la ciudad de Mendoza, ahí sí que de cuerpo presente, y estamos en uno de los lugares más hermosos y emblemáticos de esta ciudad. Cuando uno habla del Parque San Martín, tiene que hablar de arquitectura, de belleza, de naturaleza, de historia y de algo que es muy especial, un sello de urbanidad, de buen vivir, de ser ciudadano de una ciudad que sigue creciendo, pero que mantiene un sabor provincial muy especial. Y hoy estamos con el director del parque, don Ricardo Mariotti. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Parque San Martín. Esto realmente es una belleza y es un parque que nace a finales de, en el último tercio del siglo XIX. Contémosle un poquito a nuestros oyentes qué es el Parque San Martín.
Bueno, el Parque General San Martín es un parque histórico de la provincia, ha sido declarado de interés histórico, y como decías, nace en 1896 con la visión de alguna gente que tenía estas cuestiones de grandeza. Entonces, bueno, deciden crear un parque al oeste de la ciudad de Mendoza. Mendoza era una ciudad muy chica, una provincia del interior del país muy chica, y que tenía algunos problemas de salubridad en ese momento. Entonces se decide la creación de un parque al oeste de la ciudad para que las brisas que bajaban de la cordillera se refrigerasen y pudiesen purificar un poco el aire de la ciudad. Esa es la historia, digamos, que se traza para la creación de este parque. En realidad es un parque que crece, como dije, de la mano de un par de personas muy influyentes de la época, donde se decide la contratación de un paisajista francés, Carlos Thays, que en la ciudad, en el país de Argentina ha hecho muchas obras de distintos parques, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en el Rosedal. Él fue director de parques de la ciudad de Buenos Aires. De una persona muy, muy allegada a este tipo de urbanismo, fue contratado y en 1896 comienza lo que es la construcción del parque, o sea que tenemos hasta 125 años, hemos festejado en noviembre de este año pasado, justamente 125 años. Y bueno, nace este parque artificial que en este momento cuenta con más de 400 hectáreas, alrededor de 400 hectáreas. En ese momento no tenía más de 200 hectáreas el parque. Era un lugar elegido justamente por la gente de la alta sociedad, porque era un lugar difícil para llegar, porque estaba alejado de la ciudad. Entonces, bueno, fue sufriendo distintas transformaciones durante el tiempo.
Hay una cosa interesante en el parque, y ahora pues nos vamos a terminar de complementar un poco la historia, pero hay algo que a mí en lo particular me fascina de este parque, es el bosque que está dentro del parque. Es decir, sí, hay unas vías que, por las cuales tú te permite circular, pero la vegetación es absolutamente estupenda. Encuentras unos árboles de un tamaño gigantesco. Hablamos un poco de, diría yo, me atrevo a decir, de ese jardín botánico tan hermoso que tienen aquí.
Bueno, justamente una de las pautas de diseño fue esta. El Parque General San Martín tiene mezcla de lo que es el paisajismo francés y el paisajismo inglés. Si uno recorre lo que es el Rosedal, está muy trazado, muy ortogonalmente, como el paisajismo francés. Y el resto es muy orgánico, que responde al paisajismo inglés. Thais, en ese momento, lo que intenta, con la creación de distintos bosques, bosquecillos, y buscar distintas escalas en cuanto al paisaje urbano, fue esto, de mezclar distintas especies de distintos sectores del mundo. Aquí hay árboles de todo que representan, digamos, ciudades del mundo que de alguna manera u otra las tenemos acá en el Parque General San Martín. De hecho, tenemos como una de las joyas de la. De, si bien tenemos muchos árboles importantes, pero como una de las joyas que tenemos acá es una, dos secuoyas que están, son gemelas, están pegadas, comparten la base del tronco, que son ya de un gran tamaño, y que si uno se pone a recorrer este tipo de coníferas, es imposible tenerlas en Sudamérica, en Argentina menos y en Mendoza menos, ¿no? No hay que olvidarse que nosotros, nuestra geografía es una geografía muy, muy árida, muy desértica, estamos en el pie de la cordillera. Por lo tanto, lo que se ve en el Parque San Martín es todo un trabajo realizado por el hombre. Sí o sí, cada arbolito que está en el Parque San Martín ha sido plantado por alguien. O sea, no hay una vegetación o un bosque natural que uno pudiese haber trazado dentro de ese bosque las calles, cosa que parece al revés, ¿no? Esto, sí, sí. Esto es lo que siempre también dicen de Mendoza. Cuando uno ve Mendoza desde arriba, dice, ¿a quién se le ocurrió hacer una ciudad dentro de un bosque? Esto es lo que se plantea y es al revés, ¿no? Sí. Los mendocinos hemos tenido que pelear contra el desierto, luchar contra el desierto, y esta es una de las formas de conseguirlo. Pero bueno, y eso también representa un poco el Parque General San Martín, ¿no? Esto que vos ves de la cantidad de bosques que hay, porque justamente el trazado responde a eso, a grandes prados verdes y además grandes bosques, con mezcla de distintas especies, ¿no?
Sí, sí. Mantener esos bosques o esos árboles no es tan fácil. Y yo supongo que no solamente desde el punto de vista administrativo como tal, sino biológico, científico, investigación. Ustedes están construyendo un laboratorio permanente.
Nosotros tenemos justamente en el parque nuestro lugar de siembra también de árboles, nuestro vivero, donde, bueno, los profesionales van recogiendo justamente algunas semillas y reproduciendo estas especies que tenemos acá para volver a replantarlas y que esto no continúe. Indudablemente que el trabajo es constante. Como decía, Mendoza es una ciudad muy desértica. Por lo tanto, las formas también del riego son formas muy particulares. Nosotros regamos prácticamente todo por manto, o sea, por agua a través de canales que irrigan, que están ubicadas al oeste justamente del parque. Y a partir de ahí, con la conducción de canales y de regueras y acequias, se puede ir irrigando todas los forestales que tenemos en el parque. Eso es un trabajo bastante arduo, bastante importante, que se ha venido desarrollando durante 125 años, que esto es lo más loco, ¿no? Pensar, bueno. Y uno por ahí en estas épocas dice, bueno, ¿por qué no migramos a sistemas ya de presurización de riego y cosas así? Bueno, en algunos sectores lo estamos haciendo, la parte de lo que es el Rosedal, esto que decía yo al principio, que es un lugar un poco más fácil de controlar, un poco más delicado, más de paseo. Es así, tiene todo un riego por aspersión. Estamos empezando a colocar en distintos sectores, pero el grueso del parque, las casi 400 hectáreas que tiene el parque, son con riego por manto, ¿no?
Hay una cosa para nuestros queridos oyentes, y es que en Colombia nos sobra el agua, ¿no? Tenemos agua todo el santo año y a veces se nos vuelve una calamidad porque llueve tanto que ¡uf! Es terrible. En Mendoza, que vive junto a la cordillera, el agua viene de las nieves y entonces el cambio climático ha generado problemas. Y es un cambio climático que también nos va a afectar a nosotros en la medida en que sigamos tumbando las selvas de la Amazonía y sigamos tumbando todo lo que son esas llanuras maravillosas que en el caso de la Argentina, la Pampa, y en el caso de Colombia, pues son nuestras selvas. Esa falta de agua, ¿cómo se está lidiando con esto?
Bueno, es un tema complicado, esto que comentabas de la falta de agua. Nosotros hemos tenido y estamos teniendo falta de agua justamente. A mí me han comunicado hoy de lo que es la parte de la superintendencia, digamos, de manejos de agua, que este año, por ejemplo, el agua va a venir un poco más tarde. Nosotros tenemos, a ver, no tenemos agua en el parque para riego durante todo el año, como pasa en los cultivos de Mendoza. Hay una época que es el periodo de deshielo, donde empieza a haber un poco de agua, y hay otra parte que es de corta de agua, que cuando no tenemos reserva. Entonces, bueno, la reserva generalmente, la corta de agua va generalmente de mediados de mayo a mediados de agosto. Eso es lo normal. Y después el resto del año tenemos agua a cuenta gotas y cada vez menos, por esto que decía recién. Pero este año, y marcando esto de justamente del calentamiento global y este cambio climático que estamos teniendo, nos han avisado que no, ya el agua este año no viene en agosto, sino que viene a partir de mediados de septiembre. O sea que ya estamos teniendo menos cantidad de agua para riego, entonces es una cuestión compleja. Mendoza estamos teniendo de estos últimos 20 años una caída tremenda en lo que es la cantidad de agua y caudales de agua. Esto ha sido muy marcado en el parque porque es un sector totalmente que vive del agua. Entonces muchas veces se nota esta falta. Lamentablemente, y más por nuestro sistema de riego, no nos queda otra que tratar de optimizar al máximo el recurso. Y también empezar a pensar en esto ya de eficientizar un poco la distinta forma de riego. O sea, lo que pasa es que no es fácil y no es sencillo con 400 hectáreas para regarlas, con riego por aspersión. Digo, sí, esto es un poco loco. Pero bueno, en algún momento habrá que pensar en algunos sectores y el resto del agua tratar de ocuparla para aquellos lugares más de bosque y más, un poco más, que requieren más intensidad de agua.
Ahora bien, aquí hay que considerar una serie de factores aún más graves. Hay plantas o árboles que consumen mucha agua, hay otros que no. Mantener ese nivel no es fácil.
No, por supuesto. Y más cuando se decide la colocación de estos árboles que yo decía, de distintas especies traídas del mundo, la mayoría tienen un consumo de agua bastante importante para su crecimiento. Por eso hay otro sector del parque, que es el parque de la ampliación, que nosotros le hemos llamado, porque en el año 94 se amplió un poco el sector del parque hacia el oeste, donde en ese sector lo que se ha apuntado, si bien se trató de reproducir en ese momento algo del paisajismo de Tais, replicando algunos bosquecillos de algunas situaciones de plantas a utilizar que se daban en el parque original, se ha utilizado mucho lo que es la flora autóctona. O sea, empezar a utilizar los aguaribais, quebrachos, distintos árboles o plantas que tienen bajo requerimiento hídrico y que son propias de la zona cordillerana. Entonces, un poco cambia el paisaje porque empezamos a desvirtuar. Obviamente que el parque no va a cambiar y no va a migrar a ese tipo de vegetación, pero sí estamos pensando, porque se está proyectando algunas zonas de ampliación del parque para algunos lugares. Sobre todo nosotros podemos crecer hacia el oeste, porque el resto ya está totalmente atrapado por la mancha de la ciudad. Sí. Entonces, bueno, estamos pensando en este otro tipo de vegetación, una vegetación un poco más sufrida y más acorde al paisaje de Mendoza. Pero bueno, esta perla que tenemos acá, esta joya, la tenemos que mantener como está.
Sí, sí. Usted habla del crecimiento de la ciudad. Es un fenómeno que tienen todas las ciudades del mundo, ¿no? Porque a veces el campo se nos vuelve pues un serio problema para la gente, o la expectativa de la ciudad, ¿no? Y también una idea de mundo muy distinta. Esas manchas que crecen, esas ciudades que crecen, que a la final, después de muchos años, nos damos cuenta del daño tan terrible que ocasiona el crecimiento desmedido de las ciudades. ¿Esto está afectando el parque? Usted nos ha dicho un poco que bueno, les ha tocado limitar. ¿Cómo va eso?
Bueno, a ver, justamente, si uno se remonta a lo que fue originalmente el Parque General San Martín, los terrenos que reserva la provincia para la creación del parque abarcaban aproximadamente 1.600 hectáreas y un tantito más. El parque original se diseña en 200 hectáreas, o sea, quedaron de reserva 1.500 hectáreas aproximadamente para que fuese acompañando un poco el crecimiento urbano que se daba del oeste hacia abajo. Lamentablemente, la sucesión de gobiernos fueron mutilando esta situación del parque y esos terrenos se fueron enajenando y entregando. En algunos sectores para construcción de viviendas y en otro caso algún otro tipo de organismos gubernamentales. Entonces esto fue haciendo que el parque, en vez de crecer y acompañar justamente la mancha urbana que se estaba desarrollando, se fue achicando. O sea, todo lo contrario, digamos, ¿no? Arrancó con 200 hectáreas, hoy tenemos casi 400 hectáreas, o sea, se ha duplicado. Y la posibilidad de crecimiento es una posibilidad de crecimiento bastante escasa, digamos, ¿no? Porque si nosotros tenemos algunos terrenos de reserva, son terrenos hacia el oeste, y hacia el oeste estamos muy complicados en el tema del agua. Por nosotros, nuestro canal de riego pasa justamente lo que sería el borde superior del parque al oeste, donde terminaba el parque original, y después de ahí creció más hacia el oeste otras hectáreas, pero ya con la utilización de otros sistemas de riego a través de salas de bomba y cuestiones bastante extrañas que hacen que nosotros estemos permanentemente dependiendo de una máquina para poder llevar el agua. Y seguir creciendo más hacia el oeste, más hacia la altura, implicaría redoblar este esfuerzo y hacer algún tipo de trazado y de situaciones, porque ya entramos más en la zona montañosa, muy complejo para un parque. Se complicaría la parte de riego. Entonces, lamentablemente no tenemos mucha posibilidad de crecer. Entonces, lo que estamos abocados es justamente a conservar de la mejor manera posible lo que tenemos y sí apostar a que existan y empiecen a aparecer algunas zonas de parque en distintos sectores de Mendoza, ¿no? En lo que sería el Gran Mendoza, empezar a utilizar algunos sectores vacíos urbanos. Difícil ya en la parte poblada, pero sí se pueden dar en la zona del oeste en algunos sectores, ¿no?
Cuando uno visita Mendoza se da cuenta que hay una cantidad de ustedes le llaman placitas, que son parques pequeños, que tienen una historia muy particular y se crearon precisamente por un terremoto que pasó aquí. Y entonces la gente necesitaba un lugar donde concentrarse, ¿no? Y se crearon esos parques. Y hay parques muy bonitos.
Exactamente. Nuestro trazado es un trazado, la ciudad nueva de Mendoza, a partir del terremoto este que vos decías, de 1861, lo que tuvo fue un crecimiento distinto de la ciudad y se hizo una ciudad ortogonal, porque era una ciudad un poco más abierta, más orgánica. Hizo un trazado muy rígido, muy ortogonal, donde nace principalmente esta condición de plazas, ¿no? La ciudad nueva consta de una plaza central, que es la Plaza Independencia, que es la llamada Plaza Independencia, que es una plaza grande, con cuatro plazas satélites en sus costados. A, por decirlo de alguna manera, a dos cuadras de esta, ¿no? O sea, en forma, en sus vértices. Ahí nace la ciudad, y ese es el esquema original de la ciudad nueva de Mendoza. Pero esto fue trazado por esta manera que vos contabas, por el tema de los sismos. Mendoza, al ser una ciudad de construcción de adobe, como pasa en el resto de Latinoamérica en ese momento, muchas de las construcciones, obviamente, sus fachadas se desplomaron hacia la vía pública, causaron muchas muertes. Entonces, lo que hizo fue este nuevo trazado, ampliar las calles, ensancharlas y armarle una barrera de árboles, justamente en muchos casos para que se decía que si alguna fachada se volcaba sobre la vereda, quedasen apoyados sobre los árboles y no estuviesen aplastando la vereda. Y de ahí también que nacen estos espacios como plaza, como lugares de concentración y de evacuación, ¿no? En caso de un sismo. Entonces, bueno, esta es una historia muy, muy, muy particular que tiene Mendoza y por eso también que es muy destacada la forma urbana que tiene, ¿no?
Sí, sí. Es una ciudad por sí muy linda, la verdad. Bueno, volvamos al parque. El parque también alberga una serie de monumentos. Está el Cerro de la Gloria, que realmente es una majestuosidad increíble ese monumento, ¿no? Por su forma, por toda la historia que contiene, en fin. También hay un estadio de fútbol y también un centro de investigación y también está la sede de una universidad. Cuéntanos un poco de todos esos vecinos, digo yo, que cohabitan aquí en estos espacios del parque.
Bueno, el parque indudablemente que a través de su historia fue cambiando y se fue modificando su fisonomía. Como dije al principio, nace por una situación de salubridad, entre comillas, para muchos, esta situación.
Que vendría a ser casi como el COVID ahora, ¿no? Habría que mirar qué parque se construye.
Sí, exactamente. Bueno, algo por ahí estaba. No hay que olvidarse que justamente las clases sociales de mayor poder adquisitivo son las que accedían al parque en ese primer momento, porque el pueblo no podía llegar por su distancia y también porque era incómodo. Entonces, en su crecimiento, el parque empieza a incorporar distintos elementos que hoy son icónicos. Por ejemplo, el tema de los portones del parque, son los famosos los portones del parque. Ya a principios de 1900, a principios del siglo XX, ¿no? Entre 1900 y 1920 se empiezan a producir y a incorporar este tipo de esculturas y de elementos que son traídos de distintos lugares del mundo. Los portones fueron traídos desde Glasgow, tenemos la Fuente de los Continentes, tenemos una réplica de los caballitos de Marlí, que justamente son la única réplica a nivel mundial que están avaladas por Francia como una réplica. Y así muchos, muchos elementos icónicos dentro del parque. Eso fue en los primeros años del siglo XX. Del 20 al 30 el parque es como que se abre, se empieza con la llegada de gobiernos populares, en este caso del Encinas, un radical. Justamente se hace la construcción de lo que es el Rosedal, y ahí ya empieza a participar el pueblo, empieza a aparecer, digamos, otros elementos, como es el edificio de Playas Serranas con el Museo Moyano en la punta, y esas playas, digamos, ese edificio que hoy es un museo, en ese momento era el edificio de las Playas Serranas, porque ahí en ese sector, en el lago del parque, porque también contamos con un lago, que esto no lo había dicho, contamos con un lago, en la punta, en el extremo del lago, había un balneario, o sea que la gente venía a bañarse con arena y con todo en ese lugar. Ese espacio, ese edificio era de un salón de bailes y de comedor, que después se fue transformando y hoy está radicado un museo. Indudablemente que hoy en el parque tampoco está permitido bañarse en el lago. Estos son los cambios que hemos ido teniendo. Entonces, bueno, empiezan a aparecer una serie de jugadores, digamos, dentro del parque, como son también los clubes. Hoy el parque cuenta con 7 clubes en su interior, de los cuales están concesionados sus terrenos, todos a nombre de la provincia, pero tienen la concesión por años los parques, salvo que cambien de algún destino o se le ocurra algo a algún presidente medio raro, esos terrenos vuelven otra vez al parque. Pero bueno, convivimos con esto, ¿no? Y con una población constante y permanente que hace exigencia y uso también del parque en forma indirecta, porque vienen a sus clubes, pero bueno, el vehículo lo dejan en la zona del parque, transitan por la zona del parque. Entonces, bueno, ese fue otro elemento que se fue incorporando en estos años. Después, en la década del 40 al 50, el parque sufre una serie de transformaciones, que es también donde un poquito antes ya se había creado lo que es en el Cerro de la Gloria, el monumento al Ejército de los Andes, ¿no? De la patria al Ejército de los Andes, así se llama justamente el monumento que hay. Muy famoso acá en la República Argentina, porque incluso estaba en uno de sus billetes de 5 pesos de hace muchos años, estaba el monumento. Bueno, estos elementos aparecen y empiezan a jugar en esta época. Y en el 40 hay una transformación muy grande del parque, donde el director es un arquitecto muy reconocido de Mendoza, Ramos Correa, e introduce una serie de modificaciones donde se hace otro tipo de acceso al Cerro de la Gloria, por ejemplo, la zona de los portones del parque que lo nombraba recién, tenía balaustradas a su costado y fue retirado el cierre y las balaustradas que tenía el parque. Bueno, se hicieron una serie de modificaciones que cambiaron la fisonomía un poco. Y después el parque entra en la década del, por decirlo de alguna manera, entre el 50 y el 80, en un uso raro, porque se usa también hasta para espectáculos deportivos. En el parque se realizaron en algún momento hasta carreras de moto, carreras de auto, o sea, por sus calles, y todo en esta época. Y en la década del 70 aparece justamente el Estadio Provincial Malvinas Argentina, que fue sede del Mundial 78, o sea, una de las sedes fue justamente este estadio. Entonces ya aparece este otro elemento dentro del parque. Y a partir de ahí, bueno, otros edificios, como bien decías, la parte del CONICET, que es un lugar de estudio, ¿no? De ciencia y técnica acá de Argentina, que tiene su sede acá en el parque. Y otro jugador muy importante, que es la Universidad Nacional de Cuyo, que se encuentra hacia el noroeste, digamos, del parque, con terrenos que en su momento han sido terrenos que estaban reservados para parque, pero que realmente después quedaron ya en manos de la universidad, que es un punto muy importante que atrae muchísimos estudiantes, no solo del país, sino también de distintos sectores de Sudamérica, sobre todo, porque es una universidad muy valuada, digamos. Sí. Bueno, y de esta forma el parque es como ha ido un poco adaptándose y perdiendo de alguna manera también terreno y espacio, ¿no? Porque todos estos edificios que yo estoy nombrando van mermando la superficie de verde y de bosques. Si bien se ha tratado de mantener justamente la fisonomía y que esto no se pierda, pero indudablemente que muchas veces los accesos empiezan a ser un poco más restringidos. Claro. Entonces, bueno, la parte de uso pública queda un poquito más resentida, pero bueno, esperamos en esta época no estar entregando más terrenos, no queremos eso. Estamos apostando a que podamos seguir ampliando en algún lado, ¿no?
Bueno, el parque también representa un factor de civismo. Y es un placer para una persona extraña como yo a esta ciudad llegar al parque y encontrar a la gente conversando, disfrutando de un cafecito, un alfajor, que bueno, son unos placeres impresionantes al paladar. La gente caminando, paseando, con los chiquitos, en fin, es una vida de ciudad que en las grandes metrópolis a veces se nos pierde, precisamente por el ritmo de vida que tenemos y porque a la final no tenemos ni la disposición, ni el tiempo, ni la paciencia para disfrutar de un parque como es este.
Bueno, el parque tiene, yo lo digo de esta manera, tiene dos usos. O tres, si se quiere. ¿Por qué digo el tercero? Porque el tercero es el netamente turístico, ¿no? Recibe una gran cantidad de gente, una afluencia de visitantes muy grande por año. Pero vamos al uso local y ahí es donde aparecen estos dos usos. Durante la semana el parque de lunes a viernes, sábado en la mañana, es un lugar que se ha transformado en un espacio de recreación y un espacio deportivo. Si uno viene va a haber cantidad de gente andando en bicicleta, en patines, corriendo, haciendo gimnasia en los prados. Y después tenemos el uso tradicional de los fines de semana, que son las familias que vienen a tomar mate al parque, sí, ¿no? Sí. Con sus mesitas, con sus hijos, con sus pelotas de fútbol, y que ocupan toda la superficie del parque. Entonces tenemos estos dos contrastes y estos dos usos muy, muy, muy diferenciados, pero que yo siempre digo, por suerte, podemos disfrutar de ese espacio de esa manera. Yo siempre nombro al Parque General San Martín, y más en esta época de pandemia que decías recién, como el primer espacio de salud que tiene la provincia, o al menos el Gran Mendoza, ¿no? Porque es ahí donde uno puede venir a pensar, puede venir a ventilar sus ideas, a ventilar su cabeza, a caminar, a leer un libro, a escuchar música, esto que decías de tomar un café, comer un alfajor, estar relajado. Digo, qué mejor que eso, y qué mejor que poder aprovecharlo y tenerlo cerquita de lo que es el Gran Mendoza. Así que bueno, es realmente muy placentero este espacio que hoy nos toca, ¿no?
Este espacio también forma ciudadanos. ¿En qué sentido? Aquí llega una gran cantidad de gente. Claro, ustedes tienen una administración eficiente y yo no veo los prados perfectos, ¿no? Y aún así la gente viene, coloca su mesita, su sillita, se pasa el día. Asado no he visto, pero bueno, muy típico argentino. Pero en línea general el parque se mantiene muy bonito, es decir, el prado se ve perfecto. No como nos sucede a nosotros, que el uso excesivo del prado pues lo seca, lo maltrata y finalmente se deteriora de una manera terrible. Aquí no sucede eso, ¿cómo lo logran?
Bueno, a ver, no está planeado. No es una situación que nosotros la tengamos planeada. Es más, muchas veces hasta nos planteamos con la parte de agronomía acá del parque si no tendríamos que restringir un poco el uso en algunos sectores y hacerlo descansar. Últimamente hemos notado que empiezan a haber algunos desgastes en algunos prados. No en todos, pero sí con aquella situación de gimnasios móviles que se dan, ¿no? Donde aparece un grupo de personas con colchonetas o con aparatos y empieza a hacer gimnasia en un sector. Y esto, al estar en forma permanente en esos sectores, se empiezan a compactar los lugares. Entonces, bueno, estamos justamente empezando a notar ese tipo de cosas. Si bien el estado en general es bueno, pero hemos notado puntualmente en algunos lugares que ha empezado a aparecer esta situación. Bueno, estamos trabajando y pensando en armar algún tipo de legislación como para obligar a este tipo de actividades, porque no es intención tampoco prohibirla, porque al contrario, queremos que esto se replique, pero sí obligarlas a rotar dentro del parque, o sea, que no estén siempre en el mismo lugar, muchas veces por una cuestión de conocimiento y de grupos, y decir, bueno, el grupo tal está juntado en tal lugar y el otro grupo tal se junta en otro lugar, bueno, eso tendrá que cambiar, y tener un cronograma durante la semana y durante el mes de ir rotando distintos sectores, cosa que los prados puedan ir descansando y puedan ir y no se estén deteriorando con este pisotearlo y aplastar permanentemente el terreno, que lo que hace es compactarlo, ¿no? Y termina afectando la carpeta verde. Así que bueno, eso estamos también pensando y trabajando. Por el momento estamos ahí observando, muy cuidadosos, pero bueno.
Director, cuando uno tiene un bosque, empiezan a llegar otros habitantes, y no solamente los seres humanos. La riqueza biológica del parque, pájaros, mariposas, insectos, que a veces uno dice, hay que matar los insectos, no, déjelos vivir porque ellos hacen parte del ecosistema. ¿Qué tanto ha crecido esa fauna viviendo en este parque?
Bueno, el parque está declarado un área ambiental urbano protegida desde la década del 90. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? O sea, desde las protecciones, los cuidados de la gente, de cómo administrar el espacio. Y obviamente que la fauna es un punto muy importante, que muchas veces la gente no lo nota y no lo ve, pero uno que está en el parque todo el día lo escucha permanentemente y lo ve. Entonces nosotros se trabaja permanentemente en eso. Bueno, al haber un área urbano ambiental protegida nos ha llevado a que distintas actividades se empiecen a restringir un poco en el parque. A mí me tocó en mi administración, yo estoy desde el 2016 en el parque como director, y una de las cosas que me propuse era esto de protegerlo un poco de lo que son las invasiones sonoras externas, que son un poco lo que terminan corriendo la fauna, ¿no? El parque antes era muy común un lugar que fuese un lugar de recitales, por ejemplo, y muchos me los han planteado. ¿Por qué no hacen un recital en los prados que tienen de X grupo o cualquier? Y sería fantástico, pero estamos invadiendo el espacio de otros seres. Entonces, bueno, hemos trabajado en algunas legislaciones, así también con los clubes, donde muchas veces se transformaban en salones de baile algunos clubes, los típicos boliches, ¿no?, para ir a bailar. Entonces, bueno, hemos restringido eso y hemos tratado de que si uno va a utilizar una música, sea una música ambiente que no salga de los bordes del límite que tiene el propio club. Y lo mismo con las otras actividades, ¿no? Con esto que decía recién, un poco de eventos masivos, evitarlos dentro del parque. Para eso también tenemos un teatro griego, aunque no se quiera, dentro del Parque General San Martín, muy grande, que es donde se realiza la tradicional fiesta de la vendimia. Entonces yo siempre digo, bueno, ¿por qué no utilizamos ese espacio para hacer recitales? Bueno, un poco es lo que se apunta, ¿no? Entonces tenemos este tipo de protecciones por el momento, donde a través de legislaciones cuidamos no solo la parte forestal, sino también la parte de estos habitantes, como son la fauna rica que tiene el Parque San Martín, ¿no? Sí. Muchos pájaros también.
Y aquí es donde tiene que jugar el civismo de las personas, ¿no? Nosotros, las personas del norte de Sudamérica, caribeños casi todos, pues somos muy ruidosos. Nos encanta abrir las puertas del auto y subir el volumen de un pick-up, no sé si usted lo entienda, después le explico, de un pico que, bueno, hace el ruido más atronador. Realmente es un irrespeto, no solamente a las personas que comparten el espacio, sino también con toda esta fauna que está aquí, que finalmente es su hábitat. Puede que no sea su hábitat natural, pero lo han adoptado.
Sí, claro. Bueno, a ver, pasa también acá en el parque. Y pasaba en mayor medida anteriormente. Nosotros tuvimos la posibilidad de armar un proyecto y un plan, que fue una renovación total del Parque General San Martín. En el año 2017 hicimos una obra muy grande, que fue la reconstrucción de la mayoría de las calles del parque, la implantación de rotondas y de derivadores viales, y así también el trazado de estacionamientos en algunos sectores y la restricción del acceso vehicular en otros, ¿no? También para proteger esto. Muchas medidas que por ahí son desde el urbano, pero que hacen también a la protección de esta fauna. Un elemento muy importante. Nosotros tenemos, como decía, uno de los monumentos más icónicos, la Fuente de los Continentes, un espacio muy amplio, muy lindo, muy grande, que si uno la ve desde el año 2016 hacia atrás, era solamente una rotonda donde estaba la fuente, rodeada toda vez de calle, con una vereda de 2 metros de césped a su alrededor. Era una rotonda. Uh-huh. Y esa rotonda era motivo de juntarse los viernes y sábado a la noche de los jóvenes uh-huh. a dar vuelta en sus autos, pero derrapando porque le tiraban agua, entonces uh-huh. empezaban a resbalar alrededor de la rotonda con, bueno, acelerada, música, bueno. Una de las cosas fue ordenar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero todo, pero no por una situación de decir, ay, prohibirle a los jóvenes que se diviertan, no, porque el espacio de todo hoy lo comprendíamos de esta manera. Y una de las formas de cuidar del tema también de la fauna era esta, decir, bueno, ¿qué hacemos con ese lugar? Y apareció y diseñamos con el grupo de arquitectos de acá de la Dirección de Parque, yo también soy arquitecto. Alrededor de la plaza, de la fuente, trazamos una gran plaza, que es la que hoy puede uno disfrutar, y puede ver, y la puede recorrer, y puede sentarse al lado de la fuente, cosa que hace 4 años atrás no lo podía hacer, 5 años atrás, en el 2016 no lo podía hacer, hoy lo puede hacer. Y de esta forma también se ordenó el tránsito, los jóvenes tienen su espacio, no tan abierto como lo tenían antes, y con tanta libertad como la tenían antes, pero... A ver, no desde el punto de vista, desde la restricción, desde la ley y desde la mano dura, desde un dictador que viene, no, sino que desde la parte urbana, digo, ¿no? Muchas veces pensando el urbanismo de alguna determinada manera nos ayuda justamente a ordenar y a proteger, en este caso, lo que es la flora y la fauna del parque, ¿no? Sí,
sí. Bueno, hay otra particularidad que tiene este parque. Y es que es un parque que siempre está abierto. Tú lo puedes cruzar a altas horas de la noche y no pasa nada. Seguridad. Eso sí es de las cosas envidiables. Porque vivir en una ciudad segura, ir a un ambiente seguro donde no te va a pasar absolutamente nada, donde no tienes que estar pensando a que me atracaron, a que me robaron. Esa es una de las cosas lindas, no solamente del parque, sino de Mendoza. Son ciudades y son lugares muy seguros. ¿Cómo se logra esto?
Se logra con mucho trabajo. Indudablemente que la parte de delincuencia está encajada en nuestra sociedad, es innegable. Cada día lo vemos más con los deterioros económicos que por ahí estamos sufriendo. Y el parque tenía una condición puntual donde también era un lugar no siempre fue seguro, en algún momento había zonas inseguras. Pero esto se pudo ir revirtiendo de distinta, digamos, con distintos planes y distintas formas de abarcar el problema. Por un lado, primero, entendiendo y teniendo una policía que entendiese justamente la condición del parque, con guardia y con ronda permanente. Y en el parque hay un destacamento policial, el cual tiene su personal. No es policía de parque, sino que es la policía de Mendoza, que tiene su lugar en el parque. Eso por un lado. Por otro lado, decidimos que el parque estuviese iluminado. O sea, nosotros tenemos hoy sectores, todavía conservamos algunos sectores interiores, algunas callecitas interiores que no tienen luz, que ya estamos trabajando y tenemos proyectos para justamente iluminar todas esas partes, pero la parte principal del parque está toda iluminada, incluso también en los prados y en algunos bosques hay reflectores. O sea, cuando se viene de noche puede venir a disfrutar del parque en su plenitud porque está iluminado. Esta fue la otra situación, que no era muy común en el 2016 cuando asumimos, el parque estaba oscuro, pero por falta de mantenimiento y por falta de inversiones también. Entonces, estas obras que tú decías acompañaron a la seguridad. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer el cableado nuevo en muchos sectores del parque. En otros lugares pusimos, por ejemplo, todo lo que fue la parte de protecciones de puesta a tierra, de todo el sistema eléctrico que antes no lo tenía, y que si uno venía y tocaba una columna se podía quedar electrocutado. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas fueron acompañando y son parte de la seguridad. Y ahora con este tiempo, este último año, hemos incorporado tecnología LED, o sea, hemos puesto LED en muchos sectores del parque, en algunas en las calles. En otros no, porque la idea también es conservar este romanticismo de esta luz de sodio amarilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que bueno... Por otro lado, tenemos este tema de seguridad que tenemos que corregir. Y además de eso, algo fundamental también que hicimos fue la construcción y la colocación de más de 70 cámaras de seguridad que están en todo el territorio del parque y la construcción de un centro de monitoreo que está acá en el parque. O sea, al lado de mi oficina está el centro de monitoreo, está la policía de Mendoza con los pantallas viendo permanentemente qué es lo que pasa en cada sector del parque. Eso por un lado, y por otro lado también lo que es la parte de limpieza de bosques y de estar permanentemente tratando de manejar que las copas de los árboles o los rebrotes no entorpezcan la visibilidad. Uno hoy puede ver el parque en forma transparente. Si uno se sienta en un sector, mira hacia su horizonte y va a ver que puede ver casi todo a la lejanía, cosa que antes no ocurría, que estaba muy, muy cerrado. Bueno, todo este tipo de elementos y de situaciones y de acciones van haciendo que uno pueda darle un poco más de seguridad al parque. Indudablemente que la seguridad 100% es muy difícil conseguirla. Pero bueno, estamos muy bien, yo siempre digo esto y no queremos hablar muy fuerte, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos bien.
Bueno, otro de los factores de los parques, y este parque en particular, está dedicado a las personas mayores, es decir, ancianos, realmente lo disfruten, familias, pero también niños, porque tiene su parte recreativa para los niños y tiene muchas actividades dentro del parque.
Sí, claro. Bueno, yo nombraba recién el tema de un museo de ciencias naturales que está en la punta del lago General San Martín, en el parque. La parte deportiva que decías vos también recién, eso es muy importante. Pero además eso, hay actividades y hay espacios propios para los chicos. Por ejemplo, en la década del 40 se hace la construcción de un pequeño teatrino entre medio de un bosque, que es el Teatro Pulgarcito, con sus gradas de madera, muy, muy pequeño y muy acogedor, con una vegetación que lo envuelve muy, muy linda. Y ahí lo que se hacen también son obras de teatro también para chicos, y van rotando, ¿no? Y además tenemos un espacio muy importante que es típico acá del parque, que es el sector de la Calecita, que se le llama, donde hay un carrusel, justamente la Calecita o carrusel, sí, para que sí, se sí. entienda, donde es un gran círculo, una gran rotonda muy grande que también contiene juegos infantiles. Situación y sector este que quedó un poco deprimido luego de la gran remodelación que hicimos en el parque y que hoy me alegra poder comentarte y darte una primicia que estamos ya justamente empezando a trabajar, porque tenemos el proyecto listo y vamos a hacer ahora en estos próximos meses la licitación para poder reconstruir lo que fue ese sector de Calecita con juegos nuevos, con juegos de agua, con pisos de goma, con bueno, una serie de elementos de mobiliario también urbano para que la gente pueda estar y disfrutar de ese sector que hoy no lo tiene, digamos, contiene juegos nada más, pero queremos adornarlo a la época y mejorarlo, así es que estamos dando una primicia y ya esperemos que para el próximo año quienes nos visiten puedan también disfrutar de este espacio renovado, ¿no?
Bueno, este espacio tiene una particularidad, las estaciones. Voy a contarle a nuestros oyentes que estamos en pleno invierno, ya casi prontos a llegar a septiembre. Los árboles juegan en colores naranjas, como si fuera un otoño. Pero curiosamente hay sectores donde los árboles están secos, pero en otros sectores los árboles están verdes. Y uno dice, ¿pero cómo sobreviven estos árboles a este frío? ¿A qué vengo? Es un escenario que se modifica con las estaciones. Y no solamente el uso, las gentes también, los ánimos de las personas cambian, los hábitos. Y esa es una fantasía porque no es el mismo parque durante todo el año, va cambiando.
Claro. Bueno, esta es una de las condiciones del momento y de la cabeza del gran paisajista que fue Thais, de pensar todo esto, ¿no? Cuando se escogen las especies que van a habitar el parque, justamente se busca esto. Jugar con los colores, jugar con la diversidad de las masas de bosques, con las escalas, con las alturas, los volúmenes de los árboles. Y algo principalmente que es el color y el perfume, ¿no? Uno recorre el parque en distintas épocas y encuentra ese olor característico de tal época o el color. Y esto que decías vos, ¿no? Es lo importante del diseño que fue pensado de esa manera. Digamos, por eso yo decía que cada árbol que ha sido y que encontramos en el parque ha sido colocado y puesto en ese lugar. Sí. Y mantenido y cuidado de esa manera. Y esto hace que sea muy particular, que llame la atención mucho, que vos decías, bueno, sí, hay sectores que son verdes, bueno, justamente porque tenemos sectores donde se han utilizado algún tipo de vegetación persistente y en otros tenemos vegetación caduca, como es el tema de los grandes plátanos que nos acompañan justo frente a la dirección y que trazan y atraviesan el Parque General San Martín en toda su extensión, que son grandes árboles, muy lindos, muy vistosos, y con una particularidad, que tienen una hoja dorada que demora mucho tiempo en caerse y que a nosotros nos cuesta muchísimo levantar y mantener, pero también tiene una sombra y una coloración en verano que es impecable, ¿no? Sí.
Arquitectura. Este milagro es gracias al arte de la arquitectura, y ser arquitecto hoy en día a veces se pierde un poco ese arte porque toca construir en masa, ¿no? Y toca reducir los espacios, optimizar el espacio, sobre todo en las ciudades, la cosa se complica mucho. Edificios de 25 pisos, ¿no? Con espacios de 30, 32, excesivamente 60 metros cuadrados para una familia. Es decir, se rompió esa maravilla de la arquitectura en el arte para convertirse en una arquitectura industrial. Este parque es el arte desde la arquitectura.
Sí, claro, sí. Nace justamente de la mano de un arquitecto paisajista como Thais. Y continuó durante los años, después con una gran remodelación, como decía recién, con Ramos Correa, que fue otro arquitecto muy significativo de Mendoza. Y bueno, y siempre con esta visión de conservar el patrimonio. Y en este momento, bueno, me toca a mí, yo también soy arquitecto.
Sí.
Entonces tenemos alguna visión particular también, ¿no? Para lo que es el tema del cuidado de los edificios que tenemos acá dentro del parque. Que son todas construcciones muy viejas. Nosotros, donde estamos ahora en la dirección de parque, esta es una historia que te cuento, es una casa muy pintoresca, que fue justamente la estación, una estación de tren, de un pequeño tren, que es la que hacía el movimiento y que hizo todo el vaciado de el pozo donde hoy se encuentra el lago del parque. O sea, porque la tierra que ocupaba eso hubo que sacarla. Entonces, ¿de qué forma? De un trencito. Entonces, bueno, ese trencito tenía su estación, que es este lugar, que hoy es la dirección de parque. Y así como la dirección de parque, también contamos con la dirección de recursos naturales, que es un edificio que está frente a nosotros, que también es de principio de siglo, muy característico. Y otros sectores, como pudo ser en su momento el zoológico que se encontraba dentro del parque, que después fue trasladado a las laderas del Cerro de la Gloria, donde se encuentra el monumento al Ejército de los Andes. Eso fue también en la década del 40. Y la construcción de este gran teatro griego, Fran Romero Day, donde se hace la fiesta de la Vendimia, que es un espacio hermoso, gigante. Por eso es muy importante la arquitectura que vive en el sector del espacio del parque, y el cual hoy nos toca cuidar con el mayor recelo posible.
Esto es un llamado a los chicos que se están dedicando a esos estudios de la arquitectura desde nuestras universidades, a pensarlo. Es decir, no puedes renunciar al arte, no puedes renunciar a la forma, al diseño, al color, la textura, pero sobre todo la escala humana. Desafortunadamente el mundo hoy, y sobre todo en las ciudades, nos están pidiendo otras cosas. Una mercantilización absurda del arte, en este caso del arte del arquitecto, y qué bueno que en este parque se manifiesta como una belleza natural que te llena el alma. Realmente estar aquí es un verdadero y absoluto placer en todos los sentidos. Realmente se pasa muy sabroso. Director, bueno, ya el tiempo se nos va. Pues nos queda una invitación a todos estos colombianos que nos están escuchando y las personas en el mundo a través de el sistema online de nuestra emisora, a que vengan a Mendoza y disfruten de este hermosísimo parque que tiene tantas cosas para ofrecer. El solo hecho de sentarse y contemplar, ya con eso tienes.
Sí, por supuesto, creo que la invitación está hecha. Es un lugar para no perderse, hay que conocerlo. Es el parque artificial más grande de Sudamérica. Vale la pena disfrutarlo, vale la pena recorrerlo, vale la pena sentirlo, pensarlo, desde ya que están todos invitados a nuestra provincia.
Sí, y enamorarse de Mendoza, de esta zona tan linda de la Argentina. A todos nuestros oyentes, la invitación es que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto, quizás desde otro lugar, desde la Argentina. Un abrazo.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.